En este día, amigo oyente, regresamos al capítulo 4 de esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y comenzaremos nuestro estudio con el versículo 8. Estamos observando aquí el poder del vivir cristiano. Hemos visto la fuente, que es el gozo, el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, y el secreto del poder, que es la oración. Ahora vemos que el santuario del poder es Cristo mismo. Eso es lo que tiene importancia aquí. La contemplación de Cristo es el santuario del poder. Escucha, amigo oyente, lo que dice la primera parte de este versículo 8 del capítulo 4 de la Epístola a los Filipenses. Dice, «Por lo demás, hermanos». Ahora, estas palabras con las cuales Pablo inicia este versículo quieren indicar que nos estamos aproximando al final de esta epístola. Antes las había utilizado ya en el capítulo 3, sin embargo, se encontraba apenas a medio camino. Pero ahora él nos presenta las últimas instrucciones que quiere darnos. Y entonces, en este versículo 8, él dice, «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Alguien ha llamado a este versículo la biografía de Cristo más breve que se haya escrito. Y pensamos que es muy buena. ¿Quién es verdadero? Cristo lo es. Él dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Ahora aquí dice, «Todo lo honesto». ¿Quién es honesto? Jesucristo. «Todo lo justo». Bueno, Él es justo, y Él va a gobernar algún día en justicia y verdad. «Todo lo puro». ¿Quién quiere ponerse de pie y decir que es puro, amigo oyente? No creemos que haya muchos de nosotros que podamos levantarnos y decir eso, pero Cristo podía decir, «¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?». Él es puro, amigo oyente. Luego leemos, «Todo lo amable». Ah, amigo oyente, cuán maravilloso es Él. Y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Pablo. ¿A quién debemos alabar? En la virtud se incluye mucho más de lo que nosotros pensamos. Indica aquello que tiene hombría, aquello que es noble. Estas virtudes que han pasado de moda en la actualidad. Usted es chapado a la antigua si enfatiza estas cosas. Bueno, nuestro Señor Jesucristo no era así. Y en Él nosotros podemos pensar. En la actualidad, amigo oyente, usted y yo vivimos en un mundo sucio. No importa donde quiera que vayamos, uno se ensucia. Uno no puede ni siquiera caminar por las calles de la ciudad sin ensuciarse. Su mente se ensucia, sus ojos se ensucian. La realidad es que uno se ensucia físicamente al mirar a este mundo de la actualidad. ¿Se cansa usted, amigo oyente, alguna vez de toda esta suciedad e inmundicia que encontramos aquí? Podríamos considerar la televisión del presente, las tristes cosas que podemos observar por medio de ella. Cosas que no tienen valor alguno. Es sencillamente hablando un gran vacío, y por cierto que lo es. Es como el mirar al desierto árido en el presente. Y aún así, hay multitudes que tienen sus ojos pegados a ese aparato, y sus mentes están siendo saturadas con la inmundicia, la suciedad, la violencia y otras cosas que, por cierto, no ayudan en nada a la mente. ¿Y qué decir del Internet? La gran tecnología en todo su apogeo, aparte de brindar rapidez y precisión en las comunicaciones, también está infestada de pornografía, por ejemplo. Podemos decir que este avance tecnológico es un arma de doble filo. ¿Qué puede entonces hacer un creyente? Bueno, amigo oyente, si usted va a pasar su tiempo con la inmundicia, la suciedad y las cosas dudosas de este mundo, usted no va a ser un creyente con poder en su vida. Esa es la razón por la cual hoy tenemos tantos creyentes insípidos, desabridos, tantos que son muy débiles en la fe. Y aquí tenemos el problema. Ellos pasan demasiado tiempo durante la semana con las cosas de este mundo, no solo llenándose sus estómagos con las cosas del mundo, sino también llenando sus mentes y corazones con lo que aquí existe. Luego se preguntan, ¿por qué es que no tienen poder en sus vidas? ¿Cuánto tiempo pasa usted, amigo oyente, estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasa usted contemplando a Cristo? Eso es lo que se enfatiza allá en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, donde Pablo dice: «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». La palabra de Dios es el espejo, y nosotros estamos reflejando en un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo va usted a contemplar a Cristo? La única manera en la cual usted puede contemplar al Cristo viviente es por medio de la palabra de Dios, amigo oyente. El contemplarle allí le permite ver que existe una libertad que Él le da a usted. Y Él también le da crecimiento. Y usted no puede obtener esto de ninguna otra forma sino mediante la palabra de Dios. Esa es una de las razones por la cual hay tanta debilidad en la actualidad. Es sorprendente en realidad ver cuán fácilmente los creyentes del día de hoy son llevados por todo viento de doctrina que se presenta. Estos no son capaces de discernir la verdad del error en la hora presente. Cualquier clase de herejía encuentra un eco en las mentes y corazones de muchos, y eso es algo que nos perturba en realidad. ¿Por qué es que existe tanta debilidad en el así llamado círculo fundamental del presente? Una explicación para esto, según entendemos, es simplemente una cosa: ignorancia de la palabra de Dios. Y la ignorancia de la palabra de Dios es la razón por la cual existe tanta debilidad en el día de hoy. ¿Cuán pueril, cuán inconsecuente es el impacto de la vida de los creyentes en la actualidad? Y el solo salir y repartir unos folletos y recitar el plan de salvación es algo bueno. No queremos quitarle importancia a eso, amigo oyente. Pero usted tiene que tener una vida que apoye eso, que tiene poder porque usted ha estado contemplando a la persona de Jesucristo y contemplándole a Él en la palabra de Dios. Gran cantidad de creyentes en la actualidad simplemente van a la iglesia para ser entretenidos. Ellos no siempre tienen un motivo digno para ir a la iglesia y no van a ese lugar para escuchar la palabra de Dios. Van simplemente a entretenerse o a ser deslumbrados por alguna cosa y se sientan allí simplemente por una hora, no mucho más de eso, estamos seguros, y luego se sienten religiosos, se sienten piadosos, se sienten santurrones. Amigo oyente, solo la palabra de Dios le puede dar fortaleza a usted. Usted tiene que alimentarse de comida física cuando está débil y tiene que comer pan y carne si quiere volver a tener fuerzas. Bueno, la palabra de Dios es pan y carne, amigo oyente, para su alma. La única forma por la cual usted puede crecer espiritualmente es por medio de la palabra de Dios y según lo que la palabra de Dios le revele de Jesucristo. ¿Cómo me gustaría poder contemplarle a Él en cada página de las Sagradas Escrituras? Al estudiar el libro de los Salmos, recibimos cartas de nuestros oyentes en las cuales se nos indicaba que ellos no se habían dado cuenta antes que Cristo estaba en este libro, tan destacado como lo vimos. Bueno, a mí me gusta poder haberlo visto mucho más, amigo oyente. El problema en el día de hoy es que necesitamos verlo. Necesitamos tener la realidad de Cristo en nuestras vidas, y la única forma como podemos hacerlo es mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Hay una libertad en el día de hoy, y nadie tiene una excusa en el presente. Nadie. Creemos que una de las cosas que va a causar que muchos creyentes se avergüencen cuando aparezca Cristo es que cuando estos entran en su presencia serán muy ignorantes de la palabra de Dios. Pensamos que Él va a decir a muchos de nosotros: «Ya te he dicho eso, te lo dije anteriormente y no escuchaste. Tú no escuchaste lo que yo dije». Uno de los problemas con los hijos en el presente, amigo oyente, es que no escuchan a sus padres. Y uno de los problemas en el día de hoy con los creyentes es que no escuchan a su Padre Celestial. La contemplación de Cristo, este es el santuario del poder. Y muchos de nosotros necesitamos dejar los negocios y las suciedades de este mundo y separarnos, apartarnos con la palabra de Dios. Debemos tener un santuario para nuestra alma donde podamos contemplarle a Él, donde podamos adorarle, donde podamos alabarle. Hay veces cuando criticamos a aquellos que tienen pequeñas imágenes y se inclinan ante ellas. Bueno, no estamos de acuerdo con eso. No queremos ser malentendidos en este asunto y debemos aclarar que creemos que tener una imagen es algo que está equivocado. Pero eso es otra cosa. No creemos que es correcto en el día de hoy para los creyentes el vivir como si Cristo ni siquiera existiera. Él es una realidad y nosotros necesitamos contemplarle hoy y fijar nuestras mentes en Él, en lugar de gastar nuestro tiempo criticando a aquellos que quizás se están inclinando ante una imagen. Y eso es simplemente lo que hemos estado haciendo, simplemente estar en desacuerdo con ellos. Pero lo que queremos destacar es, amigo oyente, que el sustituto no es el de librarnos de ese ídolo, sino que el sustituto es el de volvernos hacia Cristo de todo corazón. ¿Recuerda usted, amigo oyente, lo que el apóstol Pablo predicó a los tesalonicenses? ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Es necesario que usted se vuelva primero a Él, y cuando usted se dirige a Él, entonces ya no va a necesitar estas otras pseudoayudas que tenía antes. Y el único camino por el cual usted puede volverse a Él, lo encontramos aquí en la palabra de Dios, contemplándole a Él como en un espejo, al Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios quiere hacerle ver realmente a Cristo, y sin embargo, muchos de nosotros estamos andando lejos en el presente. Ah, amigo oyente, que el Espíritu Santo nos ayude a acercarnos un poco más a Él. Y llegamos ahora a la última división de este capítulo 4 de la Epístola a los Filipenses, y tenemos la satisfacción del poder. Podríamos llamarle también la victoria sobre el afán. Pero primero finalicemos esta sección donde estábamos hablando sobre el santuario con la lectura del versículo 9 de este capítulo 4, donde dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Como usted se ha dado cuenta, nosotros no hemos dicho que nos sigan a nosotros, sino que el apóstol Pablo se dio a sí mismo como un ejemplo. Él fue quien hizo de Cristo el centro mismo de su vida y también la periferia de su vida. Y cuando un hombre vive de esa manera, entonces él tiene un santuario para su alma. Ahora, al llegar a la satisfacción del poder, debemos indicar que esa es una sección maravillosa y que la clave es en el Señor. Usted puede notar ahora que Pablo nos está indicando aquí el propósito principal de su carta y que esto era un agradecimiento a los creyentes en Filipos por el obsequio que ellos le habían enviado. Y él dice en el versículo 10 de este capítulo 4: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, que por 2 años la iglesia en Filipos había perdido contacto con el apóstol Pablo, y podemos darnos cuenta que ellos se sentían muy cerca de él. Pero cuando él fue arrestado en Jerusalén y luego en prisión por 2 años, ellos no sabían dónde estaba. Luego se enteraron que él estaba en la prisión en Roma, a donde había sido transferido, ya que él había apelado al César. Ellos le pidieron disculpas a Pablo por no haber mantenido contacto con él y por no haberse comunicado con él, y también por no haberle podido enviar su ayuda para él. Y él los está disculpando de una forma muy noble y grata. Escuche usted, él dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, ustedes no tuvieron la oportunidad porque habían perdido contacto conmigo. Podemos apreciar, pues, lo amable que es Pablo aquí con los creyentes en Filipos. Ahora, en la primera parte del versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez. Pablo dice: nunca les he pedido nada a ustedes. Yo nunca envié una carta a ustedes diciéndoles que tendría que dejar de transmitir este programa si ustedes no me enviaban ayuda. Nunca hice eso. Y Pablo dice: yo nunca envié un pedido de auxilio por ninguna cosa. Pablo dice que la razón para eso es, leamos parte del versículo 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y debemos indicar, amigo oyente, que esta es una declaración maravillosa. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Debemos decir que es maravillosa la reacción de este hombre ante la situación en la que se encuentra. No importaba si él estaba en la prisión o fuera de ella, él estaba contento. Con nosotros, en cambio, es diferente. Si las cosas andan bien y nos encontramos en el lugar apropiado, estamos contentos y es maravilloso estar así. Yo oro al Señor para que Él me permita que en mi vida yo aprenda a estar contento en cualquier situación en la que me encuentre, ya sea trabajando aquí o viajando por algún lado. Y esto quiere decir que las circunstancias tienen mucho que ver con nuestra forma de estar contentos en el día de hoy. Pero Pablo nos dice aquí que aprendió a estar contento en cualquier situación. Luego él sigue diciendo en la primera parte del versículo 12, «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia». O sea, sé lo que es estar caído, sé lo que es no tener nada, y sé lo que es tener mucho. Y el versículo 12 dice, «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». El apóstol nos está diciendo, hay ocasiones cuando yo no tengo nada, y he aprendido a estar contento así. Y luego hay otras ocasiones cuando hay tanta abundancia, y Dios ha provisto esto de una forma maravillosa, y he aprendido a aceptar esto también. Cuando nosotros cambiamos de trabajo, de nuestra manera de vivir, pensamos que vamos a entrar en una situación que puede ser muy difícil en lo que a dinero se refiere. Pensamos que ahora vamos a tener que descender a un nivel más bajo en nuestro modo de vida. Y algunos de nosotros no sabemos cómo aceptar esta situación. No podemos hacer lo que el apóstol Pablo hace, según él nos está diciendo aquí. Pero muchas veces el Señor nos sorprende al permitirnos continuar con el nivel de vida al que estábamos acostumbrados. Quizá él sabe que nosotros no somos capaces de vivir como Pablo indica aquí. Quizá estemos preparados para descender a una posición inferior, pero el Señor no hace eso. Y nosotros debemos agradecerle por esto y darle las gracias y la alabanza por esto. Pero Pablo sabía cómo vivir humildemente y cómo tener abundancia. Hay personas que dicen que es más difícil el tener abundancia que el vivir humildemente. Bueno, algunos de nosotros sabemos lo que es vivir humildemente. Luego Pablo hace una de las declaraciones más grandes que uno puede encontrar en la Biblia, según entendemos. Usted escucha que esto es citado por gran cantidad de personas. Opinamos que existe solo ciertas clases de circunstancias en las cuales uno debe citarlo. Esto es algo que está dirigido a la vida diaria, y es en esta área donde uno debe utilizarlo. No es simplemente un versículo hermoso que uno puede citar. ¿Qué es lo que dice Pablo realmente? Cuando dice aquí, en el versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». ¿Es capaz usted, amigo oyente, de hacer todas las cosas a través de Cristo? No citemos esto entonces, a no ser que esto sea una realidad que ya ha obrado en nuestras propias vidas. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa y esperamos concluir este estudio de la Epístola a los Filipenses en nuestro próximo estudio.